Es director del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Javier, partamos un poco por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y esto de acoger por parte de la mesa esta moción parlamentaria de declarar nula la ley de pesca. ¿Eso es constitucional o no?
Bueno, a mi juicio, la figura de la nulidad establecida por el Parlamento no es parte de nuestro ordenamiento jurídico. En otros países existe, en Chile no. Ahora bien, yo creo que francamente quedarse en esa cuestión, que por lo demás es discutible y hay maneras en que el propio debate parlamentario podría hacer que la mesa reconsidere, oculta lo que a mi juicio es más importante, que aquí hay un severo cuestionamiento a la ley en cuestión. Y hay otras herramientas que podrían llegar al mismo resultado, que es la derogación y sustitución de la ley por otra. Y aquí, a mi juicio, los parlamentarios que han presentado la moción de nulidad lo hicieron porque cometen otro error, y es que ellos creen que de derogarse la ley de pesca, el Estado debería pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones a las empresas que han sido beneficiadas por esta ley. A mi juicio eso es un error, porque de comprobarse que estas empresas lograran la aprobación de esta ley mediante el pago de soborno, mediante el cohecho de parlamentarios, no tendrían derecho a esas indemnizaciones, porque nadie puede aprovecharse de su propio dolo. O sea, yo no puedo, por una parte, hacer algo que viola groseramente las leyes de probidad y después decir que me compensen por aquello que obtuve de manera ilegítima, viciada.
Ahora, Javier, estamos en presencia de una situación, claro, donde el gobierno ha dicho que va a esperar lo que pase en el Parlamento. Hay algunos que son más duros, como Mahmoud Alawi, que han planteado la opción de que esto finalmente sea inconstitucional. Pero ¿por qué, a tu juicio, no se busca la idea de derogarlo? ¿Por qué los parlamentarios eligieron una vía que es no solamente confrontacional, sino que además discutible? La derogación existe en nuestro ordenamiento y sería el camino legal. ¿Por qué existe esta dicotomía entre lo que podría ser y lo que finalmente hacen los parlamentarios?
A ver, yo creo que los parlamentarios tuvieron a la vista una propuesta que no produjo tanta polémica, como fue la idea de declarar la nulidad por ley del decreto ley de amnistía, donde hubo muchos parlamentarios de diversas bancadas que estuvieron a favor de aquello. A mi juicio eso es inconstitucional, insisto, pero yo creo que también influyó mucho que ellos pensaban erróneamente que el Estado deberá indemnizar a estos grupos, y a mi juicio eso está por verse. Eso los tribunales van a tener que eventualmente evaluarlo, y me parece que la vía de derogar y sustituir la actual regulación, que es muy mala, por otra es el camino.
Sí. Ahora, ¿existen ejemplos de derogaciones de leyes de esta magnitud en el pasado cercano, digamos, de la transición del 90 hasta ahora?
Por supuesto. El Código Procesal Penal derogó y sustituyó nada menos que un código. O sea, no estamos hablando de una ley, estamos hablando de un código de procedimiento penal que fue derogado por la sustitución por un Código Procesal Penal. Esta idea de que esto es muy complicado o muy complejo, acá la mayor complicación es de carácter político y económico. Estamos hablando de cientos y tal vez miles de millones de dólares que se entregan a un grupo muy pequeño de empresas. Cerca del 90% de la producción se la llevan cuatro empresas que pertenecen a siete familias, y por lo tanto lo que hay en juego es mucho. Entonces hay muchos intereses que están levantando como que esto es el fin de los tiempos, digamos.
Ahora estamos con Javier Couso, director del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Te quería preguntar también, Javier, lo que tú estabas apuntando en último sentido sobre la decisión política que está detrás de este debate. Finalmente ayer se ha establecido una suerte de comité para evaluar cuáles son los elementos perfectibles de esta ley. Tú como abogado, como experto en Derecho Constitucional, ¿crees que esta ley debe ser enmendada completamente o puede ser perfectible?
A ver, primera cuestión importante, yo no soy un especialista en regulación pesquera, pero documentándome para analizar esta situación, me encontré con diversos escritos de una persona que sí es uno de los mejores expertos en microeconomía en Chile, Eduardo Engel, que que no solo es experto en regulación económica, sino que también en probidad. Y él realmente jugó un rol clave a fines del año 2012, cuando esta ley se aprobó, planteando lo escandaloso que resultaba que se otorgaran a empresas que tenían, por decirlo así, una cierta trayectoria histórica en esto. Por el mero hecho de haber sido históricamente beneficiados, se les otorgaron unas licencias prácticamente renovables ad eternum. Son 20 años, pero...
Sí, son 20 años.
Pero no hay mayores requisitos para renovarlo. Y además tienen, esto es un poco técnico y lo planteaba Engel en su momento, ellos son los únicos que tienen licencias tipo A, las licitaciones que se van a abrir paralelo a este regalo regulatorio que se hizo a estas empresas solo van a tener acceso a licencias tipo B, mucho menos valiosas que las otras. Entonces, Engel se planteaba esto como una cuestión extraordinariamente poco sensata. Básicamente, ¿por qué el hecho de que históricamente hay algunas empresas va a significar que haya que regalar el Estado de Chile, vaya a regalar sin licitar estos recursos tan cuantiosos? E incluso, él hacía mención a un grupo de 15 senadores que a comienzos de los años 90, incluido Sebastián Piñera cuando era senador, planteó un requerimiento al Tribunal Constitucional acerca de la discriminación arbitraria que era el otorgarle a algunas empresas, sin mayor razón, estos tremendos beneficios. Y fíjense que, a la luz de lo que acaba de ocurrir con el fallo del Tribunal Constitucional en materia de glosa de gratuidad,
de discriminación
en que
también
se planteó la discriminación, cuidado, aquí hay un precedente nuevo, un estándar mucho más elevado respecto a lo que es la discriminación. Y a mí no me sorprendería que alguna de estas empresas que solo va a poder aspirar a estas licencias B, si es que gana una licitación, plantee qué hace que el hecho de que estas empresas fueron beneficiadas históricamente los haya hecho susceptibles de ser beneficiados 20 años, por 20 años más y renovables. O sea, es como que el que tiene se le dará.
Claro, por derecho.
Es como el mandato bíblico, pero mal aplicado, digamos. Entonces, a mí me parece que aquí estamos en una situación bastante complicada, porque dado lo irracional que fue esa regulación, entregarle a gente solo por motivos históricos un regalo regulatorio de cientos y tal vez miles de millones de dólares, el mismo Engel se planteaba si no habría otros motivos que explicaran esta irracionalidad. Y documentándose, planteó cosas bien interesantes. Planteó que la ONG Ciudadano Inteligente le hizo ver a la Comisión de Probidad del Senado en el año 2012 que debían haberse inhabilitado tres senadores: Carlos Larraín, el expresidente de Renovación Nacional, Jovino Novoa, que ahora es un señor convicto, y Andrés Saldívar, porque tenían intereses directos o indirectos de tipo familiar o de otra naturaleza que los hacían tener un conflicto de interés a la hora de votar esta. Luego agregó el caso del senador Orpiz, que ahora todos nos consta. Y acá es importante, no es que haya sido una especie de llanero solitario cuyo voto haya sido irrelevante porque muchos otros votaron. Él, como lo planteaba Carlos Peña en una columna el domingo pasado en Mercurio, no solo fue el integrante de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, sino que luego las Comisiones Unidas de Pesca y Hacienda, y luego cuando hubo Comisión Mixta reemplazó a varios otros senadores.
Sí, que no podían asistir, qué sé yo.
Exacto, entonces se transformó en algo así como el experto de su bancada en esto. Y ustedes comprenderán que el Parlamento tiene cientos de leyes al año que tiene que estudiar, no necesariamente todas se aprueban, y hay una cierta edición de trabajo, y los parlamentarios de las bancadas confían, relativamente hablando, en aquel colega que está especializado en el tema. Entonces, no es algo así como que esto fuera un detalle.
Una anécdota, claro. Javier Couso, director del programa del Derecho Constitucional de la Universidad de Portales. Vamos a hacer una breve pausa, que mañana será otro día, y ya regresamos para hablar más sobre la ley de pesca y también sobre estos intentos que se hacen por anularla o por derogarla. Ya regresamos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto. Si yo fuera Indiana Jones, me arrancaría con la señorita del tiempo en concierto. concierto.
8:31, estamos con el director del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, hablando sobre los cuestionamientos a la ley de pesca y esta moción parlamentaria que busca la nulidad del articulado, que ha recibido varios reparos. Y lo estábamos hablando, Javier, y te lo preguntaba hace un rato. ¿Es posible perfeccionar esta ley o tu camino, tu opción es derogarla completamente? Porque está viciada, eso ya lo sabemos. Aquí hay intereses económicos de por medio, hubo pagos directamente a parlamentarios en medio de la tramitación, que de cierta manera la convierte en una ley viciada.
A ver, desde el punto de vista técnico, no se ha todavía emitido sentencia definitiva respecto de las dos personas que aparecen involucradas como personas que habrían recibido pagos. Pero como planteé en otra entrevista, los tiempos judiciales son más lentos que los tiempos políticos. A mí lo que me ha llamado francamente la atención es que después de todo el agua que ha corrido bajo los puentes respecto de los escándalos de la corrupción del dinero en la política representativa parlamentaria en Chile, tengamos que esperar 5 años más a que se siga desgastando el prestigio de nuestro Parlamento ante presunciones más que fundadas de que aquí ha habido pagos a parlamentarios que luego han decidido estos beneficios. De hecho, como lo relataban, insisto, en el caso del trabajo que hizo Eduardo Engel en su momento de investigación sobre esto, cuando se planteó la acusación a la diputada Isasi, que fue la primera que salió al ruedo en esto, uno de los gerentes por pesca dijo que había habido varios otros pagos. O sea, fue muy cándido. Y la idea de que haya habido pagos a una persona que haya, como Orpiz, que ya está, digamos, desaforado porque hay presunciones fundadas de que lo hizo, y que fue un verdadero gestor de esta ley, harían necesario, a mi juicio, revisar la integridad de este modelo regulatorio. Y insisto, no hay nada raro en el planeta, en el mundo democrático. Normalmente se revisan, a veces por razones de políticas públicas, no por razones de el posible cohecho de los parlamentarios. Y aquí quiero detenerme por un segundo. La sola posibilidad de que Chile se una a países francamente bananeros, donde grupos empresariales compran el voto de senadores o diputados, nos debiera tener muy preocupados. A mí me ha sorprendido el apuro para tratar de dar vuelta a la hoja, decir que aquí, en fin, puede haber sido un caso aislado, cuando en realidad, después de estos 5 años que hemos venido viendo una relación muy muy lamentable de destrucción de la integridad de nuestro proceso democrático representativo, debiera llamarnos la atención. Y preguntándome por qué ha habido una reacción tan, yo diría, desmedida contra los parlamentarios que han planteado, insisto, esta forma técnicamente equivocada de abordar el tema, que es la nulidad, en lugar de una derogación. He llegado a la conclusión de que algo puede tener que ver con que son integrantes del Partido Comunista, con todo lo que eso en Chile, con todas las connotaciones que eso tiene. El anticomunismo que todavía queda, a pesar de que la Guerra Fría terminó hace más de 25 años. Pero me parece muy importante recordar que cuando se planteó este debate ya a comienzos de los años 90, un grupo de 15 senadores liderados por el expresidente Piñera, entonces senador, planteó algo no demasiado diferente, no porque hubiera habido un procedimiento viciado en la ley anterior, sino que más bien porque el modelo regulatorio de, digamos, entregar sin licitaciones realmente competitivas recursos tan cuantiosos que son de todos los chilenos, constitucionalmente hablando, y que deben ser licitados, es muy importante. Incluso se han planteado cosas absurdas. En ese debate del año 2012 hubo una suerte de nacionalismo barato, de que había que dejarlo a empresas chilenas, como si en Chile alguien hiciera cuestión de que hay empresas australianas o canadienses extrayendo recursos naturales en materia de cobre y otra, o de la banca que hay de todos los países. O sea, francamente a mí me ha llamado atención lo poco que se ha debatido de manera serena y tranquila respecto a esto. Yo creo que debiera invitarse a parlamentarios como Ernesto Silva, que ha estado tan desesperado con este asunto, a debatir serenamente con alguien como, por ejemplo, Eduardo Engel, que es especialista del tema, a debatir civilizadamente a ver qué pasa con él.
Javier, estamos con Javier Couso, director del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Uno de los argumentos que se ha dado para oponerse a este proyecto que han presentado Hugo Gutiérrez y otros parlamentarios del Partido Comunista tiene que ver con que si se anula, ya sabemos la precisión que tú hiciste, que lo correcto es derogarla, pero si se llega a anular, por ejemplo, si es que prosperar este proyecto, se produciría una suerte de vacío legal donde, por ejemplo, las grandes empresas pesqueras transnacionales podrían llegar a pescar en territorio que hasta ahora está siendo protegido para las pequeñas y medianas embarcaciones. De alguna manera quedan hay un concepto, la lucha olímpica, o un concepto
carrera parecido, olímpica.
La carrera olímpica, donde, claro, compiten en absoluta desigualdad de condiciones. ¿Ese argumento técnicamente válido para ti o es básicamente una excusa?
Es una falacia total y completa. Cuando se transformó el Código de Procedimiento Penal anterior por el actual Código Procesal Penal, hubo, por supuesto, un trabajo de transición ordenada desde un sistema al otro. Plantear que hay que quedarse con lo que tenemos, que es irracional desde el punto de vista sustantivo, como ley, y que probablemente, o hay buenos indicios para pensar que se logró mediante la compra de el voto de gente crucial dentro del proceso legislativo, porque vendría el caos, es absolutamente falaz, porque es perfectamente posible establecer un procedimiento, una reforma de partida integral del modelo que tenga un mecanismo ordenado de transición desde el actual modelo a un nuevo modelo. O sea, la idea de que hay que quedarse con el status quo porque viene el caos es una idea absolutamente falaz e inaceptable.
Ahora también, Javier, estamos con Javier Couso, director del programa de Derecho Constitucional de la Diego Portales. Muchos también han apuntado que la ley que existía anteriormente de esta llamada ley Longueira era mucho peor, finalmente. ¿Usted coincide con esa mirada?
Yo creo que era muy mala ley. Era una muy mala ley porque, entre otras cosas, tenía estos históricos beneficiados. Y aquí quizá hay que hacer una pequeña precisión. Este es un sector de la economía donde, por razones objetivas, no puede operar la libre competencia. La libre oferta, digamos, la libre competencia como en otros mercados.
Claro, hay una barrera de entrada que es la posibilidad de tener.
Y sobre todo, no solo eso, sino que también es que son recursos que, si uno deja que opere, por decirlo así, libremente,
total,
se destruirían todos los recursos pesqueros.
Totalmente.
En ese sentido, se parece un poco a la imposibilidad en todos los países civilizados, transporte público. Son empresas públicas y no hay un mercado como las micros amarillas, digamos, porque no es posible en ciertos sectores tener el libre juego, la oferta y la demanda y la competencia. Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de modelo regulatorio que vele porque no se colapsen los recursos, pero por otro lado, que esto beneficie no solo a un grupo de empresas, sino que a todo el país y en general a la industria nacional. Y en ese sentido hay muchos modelos regulatorios posibles que deben estudiarse serenamente y con tranquilidad. Y hay gente muy especializada en Chile. Economistas regulatorios, algunos de ellos como Eduardo Vitrán, otros como el mismo Engel que he planteado, pueden tener cosas muy interesantes que decir al respecto. Pero lo que me parece a mí importante abogar en este momento es por la integridad de nuestro proceso democrático representativo. Estamos en una época en que nos arriesgamos a que los chilenos desconfíen permanentemente de nuestros parlamentarios. Y eso es muy peligroso. No hay democracia sin un sistema de partidos políticos respetado y que no solo sea transparente, sino que lo parezca. Y es posible, a mí uno de los miedos que me produce todo esto es que en las próximas elecciones parlamentarias lleguen a votar 30%.
Y en ese sentido, Javier, lo que se haga frente a la ley de pesca puede ser trascendental para otro tipo de casos similares donde existan presunciones de que hubo irracionalidades que no se entienden o derechamente sospechas de que hubo intereses distintos, intereses del dinero a la hora de legislar.
Así es, y yo creo que esto también se vincula con el tema del lobby. Si ustedes piensan, cuando la gente habla del lobby suena como muy técnico, pero en la literatura ha sido escrito de una manera muy sencilla. Aquellos que tienen poder económico con ese poder económico compran poder político. ¿Para qué? Para influir en la estructura regulatoria que les permite a su vez ganar más poder económico.
En este caso, o sea, es clarísimo.
Evidentemente. Entonces, pero el lobby está mal distribuido. Los pobres, ¿cómo hacen lobby? Yendo a las calles donde se ponen a ser reprimidos o haciendo huelgas de hambre. O sea, hay que tener cuidado con esta idea sanitizada de que el lobby es una cosa, una manera en que se llegan antecedentes. Mientras no se democratice el lobby, estamos haciendo algo extremadamente, estamos poniendo peligro a nuestro sistema democrático. Y por eso que hay países como Alemania, donde el financiamiento de los partidos entre elecciones y al momento de las campañas es casi enteramente público. Porque tener un sistema democrático limpio y transparente es un bien público, un bien que cuesta dinero y que hay que pagarlo. Y que es mejor que lo haga el Estado. Porque si no, se presta para que las empresas privadas capturen a los partidos políticos y con ello destruyan el prestigio de la democracia.
Absolutamente, hay un bien mayor que proteger. Le queremos agradecer a Javier Couso, director del programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, por venir a conversar con nosotros aquí a Mañanas al Otro Día. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ustedes.